Política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, Gray. Bueno, ya estamos todos reunidos. Esto es completamente genial. Me refiero al factor Mario, pero sobre todo a quienes están con nosotros integrándolo. Aquí está Luciana Garone, y como productora ejecutiva y general, y está con Juan Carlos Ríos, a cargo de la puesta en escena y de la producción técnica. Y nos vamos a dedicar a recorrer una parte de la realidad, de nuestras pequeñas inquietudes, nuestros sueños, triunfantes o no, porque a veces el sueño que sin dañar a nadie, el sueño, la ilusión de tal o cual cosa puede alcanzarse o no, pero que con una parte a lo mejor ya está bien. Es decir, no he podido bailar como Maya Plisetskaya, pero he bailado bien y le he expresado con mi cuerpo. Es un ejemplo cualquiera. Estamos en la Argentina. La Argentina es una gran disolución, lamentablemente, con una gran desorientación, con muchos peligros que se ciernen sobre nuestro querido país. La atmósfera de la violencia, la dificultad para alcanzar cualquier clase de acuerdos, el temor a lo que vendrá, porque no sabemos lo que vendrá. Sabemos que va a ocurrir, porque se va a votar en las generales, pero sabemos si de este resultado emergerá una posibilidad u otro completamente diferente, porque hay líderes, hay jefes, hay políticos con su vocación y su trabajo, y hay psicópatas también. Escuchen un rato al doctor Hugo Marietán acerca de las psicopatías que vienen de fábrica. Nacen los psicópatas y quiere el poder, y para eso hay que someter a otros, fascinarlos o arrodillarlos. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, efectivamente. El presidente llegó hasta Roma para la reunión G20, el tema del Fondo Monetario Internacional, supongo que se intentará algún tipo de aproximación o negociación, mientras que desde el mismo espacio político se niega todo acuerdo. No nos pondremos de rodillas, ¿entendés? Las pobres personas, yo pienso, ¿de qué están hablando cuando hablan de ponerse de rodillas? Nada, son cañonazos emocionales, psicopateadas. Y el Nilsson, el subrector, en audiencia de 40 minutos concedido por de Francisco el Papa, le dio el libro La Salud de los Papas, que ya había leído el Papa, y dejó caer, y con autoridad para decirlo, que el Papa no iba a recibir al presidente argentino. El texto es muy, muy pulcro desde el punto de vista diplomático. No recibir jefes de Estado durante un proceso de elecciones. Pero el Papa está enterado de todo lo que está. Y no es la única razón. Pero se hicieron seguramente gestiones a las apuradas y incluso a las desesperadas para arrimar, para sacarse una fotito. No lo va a hacer. El Papa dijo que no lo va a recibir. O sea que le clavó el visto el Papa a Alberto Fernández. Y de resultados, en ese orden, porque el Papa es una persona de enorme importancia, gol en contra. Más o menos vienen esas cosas que se vienen desarrollando, más de la vida, que con sus subidas y bajas es grata. Y hay quienes lo están pasando mal, ojalá podamos llegar a reconfortar o entretener brevemente con algo de interés que milagrosamente surgiera de aquí. Mientras tanto, vamos a escuchar a Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr., olvidado, integró el Rat Pack, la barra brava de Frank Sinatra, Joy Bishop, Dean Martin, Peter Lawford, Shirley MacLaine, Angie Dickinson, Liza Minnelli, aquellos que ponían las reglas. Y porque sí, con insolencia y demás. Un gran músico, Sammy Davis, bailarín, cantante, muy dotado, actor. Perdí un ojo en un accidente, quedó tuerto, pequeño, enjuto, un hockey de los más chicos, y se definía porque se convirtió en Yo Soy Sammy Davis, negro, judío y tuerto. Este hombre singular y en gran medida olvidado merece largamente recuperarse. Aquí tenemos a Sammy Davis Jr., perdido.
All right, cats, let's make it. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Thank you. don't get the impression that I'm tired. Couldn't be anything like that. Boy, that was kind of swinging.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en El Factor Mario, buenos momentos se avecinan. Rodrigo Figueroa Redes es un, no diría legendario, pero muy renombrado en distintos lugares del mundo. Publicitario, creativo, muy heterogéneo, que indudablemente salta de casillero, no sé si por huir del tedio, pero inicia permanentemente cuestiones diferentes para comunicar y para vender y para ampliar un radio muy muy grande de personas que llegan justamente a su poder de creatividad y empuje constante. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Gracias por la presentación.
Nada, es una pequeña historia simplemente. Quisiera preguntarte esto. Vos sos un publicitario precoz, ¿no? Que como que, o vacacional, si preferís.
Yo empecé a trabajar en publicidad ya hace varios años con David Rato, otro, ese sí que era un legendario.
De acuerdo, ¿verdad? Con esas pinzas. Y sí, ese labio curioso que el tabaco y la pipa le habían hecho una cierta deformación. Sí, me acuerdo muy bien.
David Rato, Hugo Casares, los Mad Men argentinos.
Próceres de la publicidad, sí.
Los próceres de la publicidad. Entonces yo empecé a laburar en publicidad rápido, empecé a laburar en publicidad y tengo como tres etapas. Mi primera etapa como publicitario tradicional, que hago mi carrera, comerciales de televisión, anuncios en gráfica, vía pública, radio, etcétera, que fue lo que los medios que primaban en aquel momento, desde los fines de los 80 hasta principios del 2000. Del 2000 en adelante montó mi empresa Fire, que Fire se dedica en los últimos 18 años a producir contenidos como, a ver, te lo pongo para que lo entienda la audiencia, alguna especie de polka para las marcas, por decirlo de alguna manera. Sí. Programas de televisión, una radio, etcétera, como la de Coca-Cola, todo para marcas, siempre fue para marcas. Y mi tercera etapa, gracias a que uno tiene hijos, el mío es un creador de contenido y un streamer y un jugador profesional, me trajo al mundo de los esports. Y hoy estamos con Fire Esports, sin abandonar la publicidad, como siempre, como dijiste, variando en cosas o asimilando cosas nuevas de la comunicación. Hoy estoy muy metido de lleno en todo lo que es el mundo del deporte electrónico, que es fascinante, tiene su fascinación.
Bueno, sí, por cierto. ¿Vos también sos un gamer, aparte de tu chico, que es un
gamer
profesional?
No, lo único que he jugado es al Pac-Man.
Bueno, eso es algo bastante. Te diré lo siguiente. ¿Y esa radio está en funcionamiento?
Mira, Coca-Cola FM estuvo en Argentina hasta hace muy poco y está en el resto de Latinoamérica, lo manejamos nosotros. Pero después se transformó en una especie de plataforma de plan de loyalty, como le dicen, para que los chicos vayan a los conciertos. Yo qué sé, y la radio cambia y muta para los chicos, y hoy es lo más parecido a una radio es Twitch, donde los conductores de los Ibai, etcétera, no se dan cuenta que están haciendo programas de radio con cámara, digamos, esa es la realidad. Bueno, se llaman streamers, pero son conductores de radio. Para mí, que yo soy un tipo ya que tengo más, pasé los 50.
Sí, y esos 50 se están desarrollando en su mayor parte en Madrid, por lo general, yo por lo que veo, ¿no? En Twitter.
Sí, sí, sí. Vivo en Madrid hace 3 años y la verdad que es espectacular porque te da una visión de Latinoamérica mucho más amplia. Trabajo con Argentina todo el tiempo, tengo la oficina más grande mía, la de Argentina. Y Madrid es una muy buena base para generar cosas, sobre todo ahora con los esports. hacia Latinoamérica y también mirar para el otro lado de Europa, una Europa rara, que no es la tradicional, que es más Escandinavia, Rusia, los países donde los esports son más fuertes.
Entiendo, sí, entiendo casi plenamente. Madrid, por otro lado, es un como un faro muy 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 particular, puede ser un aldeón, pero también es de una enorme sofisticación, es muy muy atractivo entre las ciudades europeas, las del sur, sí, sin duda, y en general, ¿no? Yo estuve 11 años ahí en España en general, de manera que transforma mucho. ¿Y cómo estás observando, Rodrigo Figueroa Reyes? Esta es una observación valiosa, la campaña política que se está desarrollando en la Argentina.
Mira, yo la verdad que lo veo desde afuera. Me junté con un par que viajaron a Madrid y ahí estuve charlando. Yo lo que observo hoy es que no puedes hablar más como en otra época de una campaña política donde un spot se diferenciaba de otro. Ya los políticos ya están hablando en los medios, en distintas redes sociales, bajan línea. Yo lo que veo es básicamente mensajes. Veo una Argentina como lo que la vemos todos, fragmentada, peleada, enojada.
Sí.
Enojada entre amigos, entre ajenos. Todos están enojados con todo, ¿no?
Así es.
Y lamentablemente, porque digo, hasta grupos que podrían. Vamos, saquemos el color político, ¿ok? Yo tengo uno, todos tenemos uno. Pero saquemos el color político. Me voy para el lado en el cual yo no estaría. Más el peronismo, el kirchnerismo, etcétera. Cuando vos ves el peronismo histórico, por ejemplo, es totalmente diferente al kirchnerismo. Entonces ya están peleados entre ellos. Vámonos para el lado de Juntos por el Cambio, PRO, el radicalismo. Uh-huh. También debería, que a lo mejor yo me identifico un poco más con ese lado.
Sí.
Pero también están que lo ves a, no sé, a Manes que le pega al uno, el otro le pega al otro, Rodríguez Larreta que se enoja con no sé quién, Macri que le dice algo al otro. Digo, todos están. Bueno, a Mauricio lo veo dentro de todo un poco más afuera, ¿no? Está como mirándola más desde afuera. El resto, sí, como están compitiendo, se están peleando, ¿viste? No sé, eso es lo que veo.
Sí, claramente, porque es Rodrigo Figueroa Reyes para en el análisis de la publicidad y la comunicación pública que se hace de los espacios políticos y la profunda división y enojo generalizado incluso dentro de esos espacios. Esto resta muchísimo la posibilidad de avanzar políticamente con acuerdos, digamos, a lo Merkel, por ejemplo.
Sí, comparto. Mira, a ver, hoy es muy difícil, haciendo una especie de analogía o una especie de algo para ilustrarlo, hagamos de cuenta que la Argentina es la avenida 9 de julio, ¿no? Entonces vos tenés Cerrito, Carlos Pellegrini y el centro. En Cerrito va a estar el 15% que odia al de Carlos Pellegrini y no se van a poner de acuerdo nunca. Y después hay un 70%, si no es 20-20, no importa, siempre hay un 60-70% que van por el medio, que pueden simpatizar con un lado o con el otro, pero es el que debería mover el país. Y hoy, el odio que hay entre una facción y la otra, la verdad que no permite cerrar acuerdos básicos como para poder convivir. A mí realmente, si yo coincido más con Alberto Fernández o no, me debería valer un comino, digo. Uno debería poder estar dentro de una estructura de país en la cual pueda no gustarle a Alberto Fernández o no gustarle a Macri o Rodríguez Larreta, pero claro, en el cual se pueda vivir con ciertas reglas, cuatro o cinco reglas claras en las cuales diga, bueno, convivimos y vamos. La pelea es tan grande que vos hoy tenés un dólar que no se toca los 200 pesos en un mercado en donde no da para que valga 200 pesos porque ni siquiera tiene un volumen de manejo de cantidad de plata para que valga 200 pesos. Eso solamente es la economía afecta, o sea, la política afecta a la economía y afecta a todo. Tal vez estoy siendo muy caótico en la explicación.
No, al contrario, yo, si es la, digamos, la imagen y comparación con la 9 de julio, hay mucho más población a un lado, en Cerrito y a Carlos Pellegrini, que en la Avenida Ancha, donde las cosas podrían funcionar
mejor. Fue la clase media toda la vida que es la que movió el país, porque la realidad es la clase media la que mueve el país. Después sí. No hablemos ni de clase alta ni de baja, distintas clases, no importa. La clase media y la clase media baja sí. Son las que movieron el país toda la vida.
Históricamente,
y la verdad que la Argentina sería mucho más rica si tuviera 1 millón de pymes como tuvo en su momento, que si van cerrando pequeñas y medianas empresas. Olvidémonos de, no nos podemos olvidar, pero digo, saquemos la pandemia del medio, que trastocó un montón de cosas, que es lógico. Las peleas hacen que la clase media termine siendo la más perjudicada, y la realidad es que es la que debería ser la que cuente con más cantidad de opciones para poder crecer. Sin clase media no creces en ningún lugar del mundo.
Bueno, entonces estamos marchando a contramano. Quiero agradecerte, Rodrigo, porque esta es una radiografía y un diagnóstico, ya que estamos con las cosas entre médicas y comunicacionales, muy, muy clarito acerca de lo que ocurre. Esperanzador o deprimente es la verdad, y contra él, en fin, se puede modificar, pero hay que conocerlo primero. Te lo agradezco mucho, Rodrigo.
No, te agradezco, Mario.
A disposición aquí, ¿eh?
Bueno, gracias por la invitación y la próxima nos veremos seguramente.
Sí, vamos a hacer unos contactos, si te parece bien.
Perfecto.
Hasta la próxima, un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo a todos, gracias por la invitación.
Y gracias, soy Rodrigo Figueroa Reyes, un gran publicitario, Rodrigo. Y una mente, gente que funciona, que tiene claridad. Y el análisis es eso, es como compartimentar una realidad para finalmente volver a unir esos escenarios para ver cómo está compuesto y cómo se puede modificar beneficiosamente. Estamos en el Factor Mario y estamos en Radio Cultura, desde luego, con nuestra Band of Brothers, que ahora es muy grande ya, y porque no tenemos la pretensión de ser el mejor programa de radio. Sabemos sí que es de otro palo, listo, ya está. No queremos ganar. Tenemos ese andarivel. Por eso está Luciana Darone, nuestra productora y ejecutiva. Está el señor Ríos acá a cargo de la operación y de la puesta en escena de este programa. Hola, ¿qué tal? Por suerte contamos con él, de manera que estamos los dos armados de garantías en este momento. El Factor Mario va a recorrer, como suele hacerse, la realidad y los sueños, y una agenda módica, tiene sus límites, pero que no sigue con docilidad la agenda previsible. Ya tenemos muchísimos economistas, son figuras populares, en todos lados son los mismos. Y transformar aquello en un espectáculo de lo que tendría que hacerse, pero nunca se va a hacer, y demás, en fin, hay otra realidad, hay otra espuma de la realidad que llamamos actualidad, que a veces es distinto y conecta entre nosotros lo mismo o más. En un rato volvemos. En el orden de la cultura, estamos con el Museo Sarmiento, que es francamente subyugante y encantador, en la calle Cuba, es muy, muy cerquita de la Iglesia Redonda, del Museo La Reta. Vale la pena ir por estos días al Museo Sarmiento, que pueden localizar con toda facilidad, porque se está exponiendo Sarmiento y la ciencia. Es tan asombroso y tan admirable que Sarmiento haya puesto en marcha objetivos científicos de avanzada. Es decir, era alguien que, como cualquier hombre, contaba en su disfavor ciertos defectos de carácter, de turbulencias y demás, pero yo creo que era pues una consecuencia inevitable de su ímpetu, de su grandeza impresionante, ¿no? Encontrarse con Sarmiento en el Museo Sarmiento vale la pena, desde luego. Y vamos a encontrar una interesante exposición de arte allí también por estos días. De manera que yo lo recomiendo con mucho entusiasmo. La directora se llama Virginia González y tiene una actividad brillante en su tarea, en la dirección del Museo Sarmiento. ¿Estamos bien? ¿Están bien? Bueno, pónganse cómodos. Vamos, lo mejor posible. Ahí va.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. ¡Vivamos Vicente López!
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales! ¡Significa buen café!
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. ¡Vivamos Vicente López!
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario, pues, atención. Contamos, aceptado, con el doctor Hugo Marietán. Es un gran psiquiatra, por cierto, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, especialista, atención, más atención aún, en psicopatías. Y yo creo que hay una historia allí, digamos, de Marietán, que nos está escuchando. Sí, qué tal, Hugo, un placer. Un psiquiatra que ha abarcado su profesión en muchos ámbitos y de muchas maneras, pero consideró que debía estudiar y dedicar al territorio de las psicopatías. ¿Es más o menos así?
Tal cual. Yo me dedico dentro de la psiquiatría, ¿no es cierto?, de los variados temas y ricos temas que trata la psiquiatría. Yo fui empujado, ¿no es cierto?, por una paciente que presentaba síntomas totalmente distintos a una neurosis y estaba en una relación de pareja muy conflictiva, el que nadie atinaba a decir qué era, y bueno, me largué a estudiar eso y ahí fui cuando descubrí que existen personas que pueden convivir con psicópatas, o sea, las complementarias, y de ahí, ¿no es cierto?, que hay psicópatas que no son asesinos, son gente agresiva y mala, pero no llegan a ser un psiquiatra forense, ¿no? Un psicópata forense, aquellos que pueden delinquir con asesinato y esas cosas.
Sí, un asesino serial, etcétera, claramente y por excelencia. Sí, y sin embargo, empecemos por allí, quizá, por el ABC. ¿Qué es la psicopatía? ¿Quién es un psicópata?
Un psicópata es un ser, ¿no es cierto?, atípico. ¿Por qué es atípico? Porque su programación, ¿no es cierto?, mental, ¿sí?, es distinta a la programación del hombre común, ¿sí? Es decir, tiene valores distintos, tiene manera de encarar, ¿no es cierto?, su paso por el mundo de una manera distinta, y siempre trabaja para sí mismo, ¿sí? Todo lo que hace es en función de beneficiarse de alguna manera. Y una de las banderas que tienen es que ellos, una vez que tienen un logro, algo para hacer, siempre van por todo. No se conforman con la medianía que la mayoría de nosotros nos conformamos con decir, bueno, claro, vamos a tener esto hasta acá. No, ellos van por todo. Y el otro elemento es que cosifican a la gente. La gente tiene que estar al servicio de ellos como si fueran monarcas, personas, digamos, de otros tiempos, ¿sí? Forman esclavos.
No, esto es un perfil y un identikit clarísimo. Claro. Los tenemos al alcance de la mano.
La vuelta de la esquina.
Y esto, doctor Marietán, Hugo te preguntó, esto se debe a la maldad intrínseca de una sociedad injusta, o ya vienen de molde, nacen.
Vamos a decirlo así para usar tu estilo de taller y de fábrica. Vienen así, ya vienen de fábrica, no, de nacimiento, ¿no? Por eso decimos que la psicopatía es una condición, ya viene armado así, y son inmodificables, ¿no? No hay premios ni castigos que puedan modificar eso. Esto es un tema importantísimo que deben tener en cuenta todos aquellos que colaboran contigo, oyéndote, ¿sí? Sí. No son modificables. Nacen psicópatas, se los ve psicópatas en el jardín infante, en la escuela primaria, en la adolescencia, adulto joven, y finalmente, ¿no es cierto?, mueren psicópatas, no cambian nunca.
Esto es para nosotros, en cierto modo, asombroso, porque uno siempre se guarda en algún cajoncito la posibilidad que las personas puedan, si no mejorarse de pleno, cronificarse, modificarse, no en el caso de un psicópata.
Exactamente, claro, que lo que pasa es que nuestra cultura está impregnada de los valores, por suerte, gracias a Dios, ¿no es cierto?, de la cultura judeo-cristiana, donde siempre está la posibilidad de lo que decís vos, de la redención, ¿no? Sí. De que alguien pueda modificarse y con el argumento adecuado pueda, digamos, encarrilarse, ¿no es cierto?, sobre las vías comunes. Y eso jamás ocurre con un psicópata, porque no hay forma de que el argumento penetre, son refractarios a todo argumento.
No se arrepiente.
No tienen culpa, no se arrepienten, ni tampoco les interesa los daños que puedan hacer a otro, ¿sí? No, no le interesan las consecuencias de su accionar negativo sobre la sociedad, ¿sí?
Bueno, caramba, no es que asuste, como una persona que sube a una mesa porque apareció un ratoncito, pero tengo la impresión de que la población se muestra abundante en la población psicopática aquí en la Argentina y probablemente en muchos otros sitios.
Los psicópatas en estos sitios y en los otros del mundo no superan el 3%, ¿sí?, de la población.
Sí.
El tema es, lo vital acá es poder identificarlos, ¿sí? Porque ellos están camuflados de persona común, de un profesional común, de un empresario común, de un político común. Y vamos a ver que muchas personas que están escuchando esto dicen, ah, conozco un político que es así, y bueno, y tiene razón tal vez. Pero justamente como, digamos, el signo que realmente identifica al psicópata es el manejo que tienen del poder. Ya lo vamos a ver ahora en el caso este que vos me vas a presentar. Uh-huh. El poder no es el macro poder como todo el mundo cree, sino que existe también el micropoder, las áreas de influencia pequeñas, ¿sí? Pero la esencia del psicópata es el poder. Siempre está tratando de que el otro se doblegue a su voluntad, ¿sí?
Aquí el doctor Marietán nos llamó a presentar a alguien. Hace 4, 5, 6 días se descubrió por medio de una cámara o de una alguna forma de prevención, se descubrió que una mujer, joven aún, es profesional de atender a personas grandes y auxiliarles en su vida. En este caso se trata como víctima de una mujer de más de 100 años, la sometía, y hay pruebas, está grabado y demostrado, que a esta señora, una señora con una cierta plenitud para sus años, hasta los 90 años había esquiado, tenía una actividad social y comunitaria considerable, pero ahora estaba sola y algo más que centenario, y esa mujer la golpeaba, le pegaba, le daba patadas, le tiraba, le arrojaba con un flush de diversos aerosoles en los ojos, y la mortificaba, la torturaba de una manera indecible. Las imágenes que se difundieron por las redes son insoportables, efectivamente. Y esa fue la idea de pedirle al doctor Marietán, a ver, en ese caso, ¿de qué se trata?
Bueno, ahí vemos con toda claridad, de acuerdo a lo que vos estás describiendo, Mario, el tema de que esta mujer manejaba, ¿no?, a conciencia sus actos, la mujer agresora,
¿sí? Sí, sin duda.
Y por otro lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque preparaba, bueno, ahora le tiro aerosol, ahora, bueno, la pellizco un poco, ahora tal cosa, ahora no le doy de comer, no, ahora tal cosa. Bueno, entonces, ¿y qué estaba ejerciendo esa señora? Vamos a llamar a la señora, con disculpa a las señoras. Estaba ejerciendo el poder, eso es lo que decía Mario.
No, sin duda, claro.
Poder sobre una persona que no podía defenderse. Fíjate vos la falta de códigos, ¿no? Porque uno puede ejercer el poder sobre aquellas personas que se pueden defender, ¿sí? Pero no sobre gente que no se puede defender, ¿sí?
Sí, es una maldad.
Esta gente, ¿no es cierto?, que hace estas cosas, aprovecha la indefensión, ¿no?, relativa de su víctima para ejercer estos actos, ¿no?, de tortura. Y entonces ahí ya nos metemos en dos cuadros. Una que es una psicopatía, porque está cosificando a la otra persona, pero por otro lado, ¿no es cierto?, este satisfacción, este gusto, esta alegría por torturar a otro, eso ya entra en el cuadro de la perversión. Entonces estaremos en un cuadro de perversión con psicopatía.
Perversión más psicopatía mezclados e integrados, presupongo.
Integrados.
Claro. Pero me lleva también, doctor Marietana, al hecho de que es una secuencia de una maldad pura. ¿Hay una maldad pura? Existe el mal, no en términos teológicos necesariamente.
Por favor, no, claro. Existe sí un gran desprecio por el humano, ¿sí? Y hay un enorme una desconsideración por el concepto de persona. El otro, para el psicópata, no es una persona, sino una cosa. Y una cosa puede ser usada de variadas maneras. En este momento era un objeto de diversión de ella para ver las caras que ponía, el sufrimiento ocular que tenía cuando se los aerosoles y los chillidos y las muestras de dolor,
sí,
de la señora. Ella, ¿no es cierto?, disfrutaba de eso. Yo, lamentablemente, tengo que decirlo así y crudamente, y seguramente algunas personas que están escuchando dirán, pero este doctor está describiendo a un monstruo. Y bueno, sí, vienen así, como monstruosos, ¿sí?
Bien, vienen ya, bien hacen. Esto es lo difícil de aceptar, pero indudablemente es así, porque ahí se pueden detectar, has dicho hace un ratito, niños psicópatas, adolescentes psicópatas.
Sí, desde muy niñitos en el jardín de infante he estado con maestras que me han dicho, ¿no es cierto?, cosas de chicos que eran ingobernables, ¿sí?, y que no tenían en absoluto miedo a la autoridad de la maestra, ¿no? Pero de muy, 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 muy pequeños. Y que paradójicamente los niñitos, los otros compañeritos, se aglutinaban alrededor de él, ¿no?, para conseguir sus favores y su protección, ¿sí? Y él a su vez los martirizaba, les robaba cosas. Estamos hablando de 4 años y 5 años, no estamos hablando de...
Es aterrador, claro.
Y entonces ella consultaba, ¿no es cierto?, que quería entender por qué ese chico era así, y era distinto de los chicos que son atraviesos, a veces un poquito agresivos, o son quejosos, y que posiblemente entren perfectamente en el concepto de que son emergentes problemas en la familia, que lo están, liberando ahí, ¿no? Estos no tenían nada que ver con eso, ¿sí? Era simplemente ejercicio del poder a esa temprana edad y con los rasgos primitivos de la psicopatía, o sea, poco pulidos, ¿sí?
Y con un efecto que también obra cuando se pone en acción el psicópata, como nos has explicado, el cierto liderazgo, cierta admiración, un sometimiento voluntario.
Sí, es voluntario porque de pequeños ellos entienden que esas otras cosas que andan alrededor de él, para nosotros personitas, pero para ellos cosas, tienen varios puntos débiles. Uno de ellos es el miedo, ¿sí?, que se puede ejercer, ¿no es cierto?, dominio usando el miedo. Y otro que ellos observan con cierta sorpresa, esta vez el psicopatito, que los demás niños tienen una gama de expresiones que nosotros llamamos ahora emocionales, que él no tiene. Él es como una máquina fría que observa. Y los otros chicos lloran, se ríen, se alegran, se abrazan entre ellos, están felices de estar con otros, el tema de la amistad en ciernes. Todo ese tipo de cosas el psicópata no las entiende y las estudia, y luego más adelante va a perfeccionarse en el estudio de las emociones de los otros, de la gestualidad emocional de los otros, porque ellos no sienten la emocionalidad, para después imitar como un actor esos gestos de emocionalidad y poder engañar a otros, ¿no? Así que por supuesto que es un tema apasionante. Y
sin duda, sin duda.
La gente tiene miedo de conocer esto porque le da miedo saber, ¿no es cierto?, que puede estar rodeado de psicópatas o puede estar dirigido políticamente por psicópatas, ¿sí? Al no verlo, ¿no es cierto?, le parece que es un político o una política de determinadas características, pero que los políticos son así, entre comillas. En realidad no, están los políticos que son jefes naturales, que uno dice, pero este es bastante estúpido para hacer esto, y están los otros que son como, el poder les queda como anillo al dedo, y tienen acciones desmesuradas, ¿no?, y totalmente a veces antihumanas. Esos son los psicópatas.
Bueno, 3% influye sobre el mundo. Esto es indiscutible. Durante el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial puede husmear en dirección a tremendos psicópatas que han estremecido al planeta entero.
Exactamente, bueno, de hecho han hecho guerras, ¿no? Han hecho guerras.
Pero con 50 millones de muertos, ¿sí?
En función de eso han muerto, ¿no es cierto?, una gran cantidad de la población mundial, ¿no? Y, Mario, esta pandemia que ha transcurrido ha sido manipulada por psicópatas. El señor virus existe, la mortalidad existe, todo eso, pero el manejo del sistema y aprovechar, eso es lo que hace este psicópata, aprovecha circunstancias para ejercer su poder y obtener logros, como en el caso este que estamos comentando, sí. Esta persona que martirizaba a una anciana centenaria, ella aprovechaba esa oportunidad porque seguramente estaba sola, como para ejercer su poder y sus maldades, ¿no?
Vaya, por Dios, por Dios. Y quisiera hacer, por ejemplo, con un chico que se le detecta una psicopatía, como le ha narrado probablemente más de una vez, maestras que trabajan en jardines de infantes. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace la madre?
Bueno, el padre lo que hace es echarle la culpa a la madre, que lo está malcriando al chico, y la madre dice, son tus genes y tu familia que el pibe salió así. O sea, en esa batalla interna, ¿no es cierto?, que son las parejas, ¿no?, suavemente, que está compensada por el amor, pero hay batallas de poder.
No, por supuesto.
Cada uno le echa la culpa al otro de las inconductas de ese hijo, ¿sí? Y así va creciendo el psicópata y nadie lo ve.
Claro, pasa por ese túnel entre el padre y la madre,
¿sí?
y sus reproches mutuos y acusaciones, y avanza.
Y no lo ven, no lo ven. Esto es una tragedia, Mario, una tragedia, ¿no?
Yo creo, ¿no?
Hasta que se hace adolescente y bueno, y ahí ellos padecen a su hijo psicópata, lo padecen. Que la ecuación es la siguiente: o me das lo que quiero, ¿no es cierto?, o la vas a pagar, dice el adolescente, el puber, ¿sí? Y uno de ellos, el más débil de la pareja, termina, ¿no es cierto?, siendo el esclavo y ayudándolo a que consiga todo lo que quiere. Y mientras esa ecuación se mantiene, es decir, yo te pido, vos me das, entonces hay cierta, entre comillas, cierta tranquilidad. Y el psicópata jovencito ejerce la psicopatía por fuera del hogar, en mayor proporción, ¿sí? O sea, la pagan
a los otros con un liderazgo en el colegio,
determinado. Las chicas, por ejemplo, si es un varón, las chicas, y si es una mujer, los chicos, los varoncitos, se pagan, digamos, ejerce sobre ellos el poder, ¿no es cierto? Y esto, que es interesante que lo repitamos, doblegan, ¿no es cierto? Doblegar es como hacer arrodillar, ¿no? Doblegan la voluntad del otro. Y el otro termina arrodillado, obedeciendo lo que dice el psicópata, ¿no? Y lo vemos en política también, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
Lo vemos en la política, esto, que como hay líderes que se doblegan ante el psicópata y terminan haciendo lo que el psicópata quiere, ¿no?
Sí, lo vemos permanentemente, sin señalar a nadie, pero que es de mala educación.
Porque por suerte tu audiencia y a la gente a la que yo me dirijo en las conferencias y las cosas, son personas avispadas, personas inteligentes, ¿no es cierto? Y se dan cuenta rápidamente.
Sí. Sí. Pero muchas veces el psicópata evidente permanece, que queda con una guardia pretoriana inmensa.
Sí, pretoriana.
Sí. De fanáticos y a la vez sometido, ¿no?
Los secuaces, los famosos secuaces, ¿no?
Sí.
Exactamente, se rodea de un séquito, ¿no? El poder que ejerce el psicópata en la macro sociedad, ¿no es cierto?, en la política, es piramidal, es del tipo militar. Ella es la que decide, o él, ¿no es cierto?, es la que decide, y de eso es lo que se hace. La pirámide va bajando siguiendo las órdenes, ¿sí? Es piramidal. Es distinto al líder político estándar, ¿no? Que sale de la población y es una persona común, pero es líder, tiene la característica de líder. Ese hace un tipo de liderazgo horizontal, ¿sí?
Sí, lo entiendo perfectamente.
Con nosotros, se asesora, escucha la opinión de los otros y en función de eso va más o menos manejando, ¿no es cierto?, el cargo que le toca.
Bueno, doctor Varietano, estamos ante numerosas encrucijadas y senderos que se bifurcan, porque no nos vamos a alargar más, pero con la mujer a cargo de la mujer anciana, ha pasado los 100 años, mortificada y torturada por su cuidadora, quién sabe durante tanto tiempo, sin la menor defensa, a su merced, y más, ¿qué se hace? Porque en general son sanciones relativamente breves, se lo separa del hotel, se hace del trabajo, será proceso de algún modo, pues con cargos menores, ahí quedan.
La ley no lo toma a la psicopatía como un agravante que realmente tendría que ser.
Ay, ya, mirá qué punto tremendo.
Por la sencilla razón, Mario, de que hay un principio que los guía a todos ellos y que lo tienen hecho en la cabeza, fundido de acero inoxidable, que dice: todas las personas son iguales. Y ocurre que el psicópata no es igual a los otros, es un atípico. Y entonces tratan con herramientas comunes un tema que corresponde a un atípico. Nunca la van a acertar. Tienen que ser herramientas también atípicas, nuevos conceptos para la justicia, ¿sí? Para tratar estos casos que no encajan dentro de una persona común. Y por eso la justicia o es muy débil, ¿no es cierto?, o directamente no tiene en cuenta en estos casos. Y bueno, algo le habrá hecho la señora.
Sí, increíble todo eso, sí, porque sí. El impulso, no, el impulso malvado de con respecto a la cuidadora y torturadora de la señora, uno dice, bueno, pero ¿qué? Yo lo fulminaría, la haría desaparecer. Digo, lo elimino, porque no hay manera, ¿no? No hay posibilidad ni de arrepentimiento, ni de castigo suficiente, porque la ley considera a todas las personas iguales frente a esa ley. En consecuencia, ¿qué hacer con eso? Grandes cárceles psiquiátricos de...
Tampoco
sería una cuestión infernal.
Fíjate, Mario, que a su vez, ¿no es cierto?, no es una enfermedad, y eso es lo más pavoroso todavía. Porque no es una enfermedad, no es algo que tengan un tumor en el cerebro, una alteración química, bioquímica del cerebro, no, o un trastorno que se dice, no, nada de eso. Son distintos, están entre nosotros, se parecen a nosotros, pueden actuar como gente común, pero no, su cabeza es distinta a la nuestra, ¿sí? Entonces ellos van al juzgado. De hecho, yo atiendo personas afectadas por psicópata hace muchísimos años, y cuando ellas me cuentan, suponete que sea él el psicópata, ella me cuenta que van al juzgado y el juzgado, ¿no es cierto?, le presta muchísima atención a lo que dice el psicópata, que a su vez es persuasivo, es una persona que puede controlar sus emociones, se mantiene tranquilo, actúa de persona correcta, ¿no es cierto?, y de educada y respetuosa de los jueces, y dice una mentira tras otra, lo cual a la persona que está al lado suya, su ex pareja, la enerva tal forma que se descontrola y termina la mujer, ¿no es cierto?, a los gritos, ¿no?, y comportándose como una loca. Sí. Y el psicópata impávido, tranquilo, ¿no es cierto?, y haciendo el gestito de mirá lo que me tuve que aguantar al señor juez, ¿no? Entonces tenemos, el juez está mirando un espectáculo que para él es muy neto. La que está desencajada, fuera de control, es esta mujer, y este hombre es un pobre tipo que está soportando a esa.
Un actor de una perfidia extrema y profesional.
Sí, claro.
Impresionante, incluso un poco para no ocuparte tanto tiempo, y de los psicópatas, las psicopatías, poco ha bajado también un poco al lenguaje de la clase media, bueno, fundamentalmente. No me psicopatees, etcétera.
Ahí, Mariano, me voy a poner una pequeña cucardita chiquita, una pequeña medallita.
Claro.
Porque son muchos años de dar conferencias, clases, cursos, ir a la televisión, hacer de todo como para meter el concepto de psicopatía. Y ahora libremente he visto en algunas charlas así, digamos, en la televisión, de gente de programa de chisme que decíamos antes, donde es, lo que pasa que fulanito la cosifica a esta chica, la cosifica, y entonces, bueno, hablan de cosificación, de psicopatía, de esto, del otro, y bueno, entonces eso me produce una satisfacción por un lado, porque la gente ya está entendiendo.
Un reconocimiento. Y una mayor claridad al respecto. Yo no sé si si nos escucha todavía, pero en todo caso hemos escuchado no lo suficiente, necesitarían horas, pero unas campanadas y unos timbres acerca de las armas para diferenciar unas cosas de otras, y lo que ocurre con los psicópatas, ¿eh?
Aquí la clave sana, Mario, es el hecho de que las personas piensen que existe la posibilidad de que ellos hace largos años, 10 o a veces 15 años, estén al lado de un psicópata y no se den cuenta. O varones, que le pasa lo mismo, ¿no? Estar casado con una persona, una mujer, y estar con una psicópata y no se den cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han pensado la posibilidad.
No, claro. Claro, le debe pasar algo, me equivoco tal vez yo.
No sé qué le hice, para que se ponga así. Y son personas que son absolutamente infelices, porque el psicópata es un enorme depredador de la felicidad ajena, del bienestar incluso, porque siempre genera una energía negativa que las personas la llaman tensión. Cuando yo estoy con él me tensiono, dicen, ¿sí? Y de pronto, ¿no es cierto?, en el tema de la esclavitud, porque esclavizan a las personas, se normalizan algo que es absolutamente intolerable, que es la falta de libertad total. Es decir, para ir a tal lado, yo primero le pido permiso a, ¿sí?, a la mujer, al psicópata, varón, lo que sea. Estamos hablando de un adulto de 35 o 40 años, ¿no?
Sí.
Aún tiene esas conductas aniñadas de pedir permiso y dar explicaciones. Cuando vuelvo le tengo que decir qué hice, qué no hice, dónde estuve y con quién.
Bueno, doctor Marietán, estoy súper agradecido porque te hayas tomado este buen rato, y sobre una cuestión esencial, porque lo tenemos delante y a menudo no lo advertimos o queremos reconocer, o estamos pues muy formateados para aquello de que todas las personas son iguales a partir de la ley, etcétera, etcétera.
En realidad
no lo son de ninguna manera,
Mario. Y el otro error es pensar que estas personas, ¿no es cierto?, son así porque han tenido una infancia dura y difícil o una adolescencia. Evidentemente todos los psicópatas, ¿no es cierto?, se fabrican una historia, son extremadamente mentirosos y fabuladores, una historia donde su infancia es catastrófica y su adolescencia también, y eso contribuye, ¿no es cierto?, a que la persona tolere las anormalidades y las brutalidades a las que lo somete el psicópata, que no son daño físico, ¿eh? Es muy difícil que el psicópata sea un golpeador. Es muy, muy difícil. Esa es otra rama que alguna vez, con mucho gusto, si vos querés, la podemos conversar.
Queda para la próxima, para un próximo capítulo, cuando tengas tiempo.
Un gran placer haber hablado contigo y la gente que te escucha.
Muy grande de mi parte también, un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Adiós.
El doctor Hugo Marietán, un gran psiquiatra. Yo creo que es un psiquiatra esencial para saber muchísimas cosas en nuestra relación de todo orden, de amistad, de pareja, política, en las organizaciones de trabajo, y la detección difícil del psicópata, el dominador, el dueño del poder de manera piramidal, sin arrepentimiento, sin reconocimiento del otro, por lo que no es simpático, cautivante, con facilidad para victimizarse, para decir yo nací en una villa, qué sé yo. Ahora hay una moda un poco psicopática en esto. Todo el mundo se presenta públicamente como quien ha sido un niño muy pobre y demás. Cuidado con estas psicopatiadas, oiga usted. Bueno, no, acá no tenemos psicópatas. Está Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva, y general Juan Carlos Ríos, a cargo de la operación y la puesta en escena. Espero que ustedes estén bien mientras transcurra el horario tempranero que nos hemos adjudicado con gusto y que vamos a mantener para capturar territorios, tramos y demás. Hay muchas maneras en internet de recuperarlo luego, pero lo hacemos juntos en general y al unísono. Muchas gracias por eso.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
El toque Miti Mactas, afortunadamente. Tenemos a nuestro músico, que generalmente está muy ocupado, de manera que no le emplearemos demasiado tiempo para entrar a lo que nos va a contar desde su música, y en este caso. ¡Oh, qué ruido! Bueno, hola Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Estaba pasando un helicóptero justamente.
Ah, sí, pasan constantemente. Esto es como Apocalipsis Now constantemente, sí.
Exactamente, aquí también, sí, están llegando.
Sí, y leo una canción. My Baby Cried All Night Long.
Exactamente.
¿Nos contás?
Exactamente, si se trata de... Lee Hazelwood. Lee Hazelwood, bueno, podríamos ser de la música de los intérpretes compositores. En este caso, Lee Hazelwood es mucho más reconocido como compositor, ya que componía para la hija de Frank Sinatra, que como intérprete. No obstante, su obra solista, como músico y cantante, es muy interesante.
¿De qué estamos hablando exactamente? Sí, hubo una pequeña interferencia. ¿De quién estamos hablando?
Bueno, si quieren vamos de nuevo.
No. Sí, hemos escuchado todo, pero queremos subrayar al autor y al intérprete también.
En este caso, el autor y el intérprete es la misma persona, se llama Lee Hazelwood.
Hazelwood, bien.
Exactamente, sí. Más célebre como compositor que como intérprete, pero su obra solista es muy interesante.
Bueno, pues nos contás un par de datos con respecto a Hazelwood.
Exactamente, él es famoso por haber compuesto la música de la hija de Frank Sinatra, Nancy. Uh-huh. Y luego
aquellas, su carrera solista, esas botas fueron hechas para caminar, probablemente Bing Bang, etcétera.
Esos temas fueron compuestos por Lee Hazelwood, así como también Algo Estúpido como Amarte, cantado con el mismo Frank Sinatra.
Sí. Un stand-up muy lindo, muy divertido y refrescante.
Es un autor excelente de canciones, Lee Hazelwood. Y como cantante y solista, es un cantante de blues muy oscuro e interesante.
Bueno, la mesa está servida, Miki.
No hay mucho más que decir que disfrutar de la voz barítono grave de Lee Hazelwood y su finura musical, ya que estamos hablando de una canción oscura de blues acompañada por una orquesta.
Una curiosidad, en cierto modo.
La verdad que sí, no tengo muchos recuerdos de blueses de raíces acompañados por una orquesta. Un choque de mundos, de lo muy humilde y lo más
sofisticado.
Actual y sofisticado.
Bueno, magnífico, la verdad que nos da felicidad que lo que nos has narrado y lo que vamos a escuchar entonces.
Bueno, espero que todos lo disfruten y buen fin de semana.
A pasarlo un buen fin de semana, Miki Maktas. El toque de Miki Maktas. My baby cries all night long. Y la ya Hazelwood, gran autor y acá también un gran intérprete, con las características que nos ha descrito y que vamos a gozar atentamente de lo ofrecido. Gracias, Miki.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego. My baby cried all night long.
Baby cried all night long. My baby cried all night long. She saw me dancing with a girl named Flo, a hugging and a kissing with the lights down low. And my baby cried all night long. My baby cried all night long. My baby cried all night long. She saw me messing with a girl named Sue, and baby can't do what Sue can do. And my baby cried all night long. Song
my baby out on the town, doing all the things I've done, and Lord, it brought me down, and you can bet I cried all night long. Last night I cried all night long. And the moral of this story is that you shouldn't be caught messing where you shouldn't be messing, or you'll end up crying all night long. And that's the way I ended up crying all night long, 'cause I was caught messing where I shouldn't have been messing.
Escuchen ustedes aquí en el Factor Mario, acá en Radio Cultura, hablaremos del municipio de Tigre. La actividad es muy grande allí. El municipio de Tigre convoca artistas, espacios culturales y vecinos que deseen desarrollarse artísticamente a postular sus proyectos culturales para obtener apoyos económicos o becas. El registro puede hacerse de forma online hasta el 7 de noviembre. Tanto la documentación como los proyectos deberán ser presentados ante la Subsecretaría de Cultura del municipio de Tigre a través del correo web Fondo Municipal de las Artes, todo junto, Fondo Municipal de las Artes, @tigre.gov.ar. ¿Estamos? Fantástico.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Más música que deleita, ¿verdad? Porque tiene una energía, una gracia. Claro, Pasión Celeste es la pasión por la camiseta del seleccionado uruguayo, y en este caso a cargo de Natalia Oreirovich. Bueno, le han concedido la nacionalidad rusa a Natalia Oreiro, que es, porque es de una adoración la encantadora Natalia allí en Rusia, que directamente el presidente Putin se le otorgó la nacionalidad rusa, que es una nacionalidad que pesa. Aquí a Natalia o Natalia, como quieran jugar y dice con él, y con esto también se van a, lo van a pasar bien, junto al casi prócer Jaime Ross, para alentar a los hinchas de la Celeste, de la selección uruguayita nomás. Pasión Celeste, Natalia, Jaime.
Nosotros. Quiero sacar afuera lo que guardo en el alma, todo este amor loco de más. Quiero gritar bien fuerte todo mi amor celeste, amor inmortal. Celeste, es mío el dolor de tu tribuna, su alegría no la cambio por nada.
lleva, tócala y toma, lleva por la puta y no puede parar, no puede parar, deja de gritar, arriba nosotros con fuerza Uruguay, pelota contra el piso, frente en alto, llévatela a tu casa, vamos a festejar, pintala de celeste, bien celeste, arriba nosotros con fuerza Uruguay.
Celeste, al que quiera celeste, que le cueste, son cosas que se aprenden en la vida, yo la llevo acá, tatuada en la piel, herencia del barrio que me dio nacer.
Quiero sacar afuera lo que guardo en el alma, todo este amor y otro demás. Quiero gritar bien fuerte todo mi amor celeste, amo y contar. Quiero agitar banderas, quiero pintar mi cara con el color del cielo y el mar. Quiero sentir adentro todo el furor del viento,
llévatela a tu casa, vamos a festejar, pítala de celeste, bien celeste, arriba nosotros con fuerza Uruguay.
Ah, nos tenemos que ir, caramba. Bueno, sí, es de buena manera irse cuando toca el momento, ¿no? Iremos a Croque Madame, por supuesto, vamos siempre, adoramos a Croque Madame, integrado al Museo de Arte Decorativo sobre la Avenida Libertador, es la Belle Époque, pero de hoy, renovada, y se pone muy bien, y los árboles son maravillosos, y la fuente canta, y todo es perfecto. Buquebus es la hora feliz, y además es históricamente, y cada vez mejor, la unión entre las dos orillas del Río de la Plata, con la mejor flota fluvial del mundo. No es una exageración, hay mucho del mundo, no, esto es verdad. Esto es verdad, son los buques de la línea Buquebus, pues inicia el placer y luego con el propósito que sea, porque el placer es irreversible y siempre ocurre, la amistad, los negocios, la integración. Es una maravilla, Buquebus, la hora feliz. En la Boca, Il Materello. En la calle Martín Rodríguez, esquina Wenceslao Villafañe, sí, a pasos de la Bombonera, pastas por todo lo alto, rescatado, y sacado con esos periodistas gastronómicos que viajan por el mundo, en muchos lugares de numerosos países también. Manolo, Manolo es un restaurante porteño por excelencia y donde reina, en realidad, en Cochabamba y Bolívar, en San Telmo, y es el centro de la gastronomía y la porteñidad, la gastronomía de buena calidad, con la mejor materia prima y los platos que siempre queremos, que son de toda la vida y mejores en la versión Manolo. Oigan, ustedes, nos tenemos que insisto, tenemos que retirarnos en algún momento de aquí, pero van a empezar a carraspear y a ponernos incómodos. Hemos llamado a Lila Downs. Lila Downs es una gran cantante. No vamos a descubrir nada. Un poco ligado a los Estados Unidos, pero muy purista, de muy purito mexicanismo. Y acá, con que se come la cancha, es muy mona además, Fallaste, corazón, en esas canciones clásicas de la música popular norteamericana, tan sentimentales, tan desgarradas, tan lindas. Lila Downs, fallaste, corazón. Chao.
Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldita corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y que te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallas de corazón. La ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó, trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.